Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Desde diciembre de 2015, con otras elecciones generales de por medio en junio del 16 y con un gobierno en minoría con poco más margen de maniobra que el de aprobar unos presupuestos a mitad del año en curso, como ocurrió en el 17, ya veremos lo que pasa con los del año 18. Ahora se lo cuento. No hay otro hecho más desde diciembre del 15, que no es poco, que empezó el parón. No hay otro hecho que el intento de golpe del independentismo catalán del pasado otoño, que tiene paralizado todo lo demás. E incluso el gobierno, tras el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, que está a la defensiva. La fuga del presidente destituido, Puigdemont, para evitar responder ante la justicia de la rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que investiga el Tribunal Supremo, ha terminado por meter en un pasillo rodante sin fin la política española, que dormita, que late, para no colapsar. Está como frenando para no colapsar. En estos meses de tensión ha emergido, por encima del marasmo generalizado, la figura del rey Felipe VI, que el próximo martes, por cierto, 30 de enero, cumple medio siglo, 50 años. Que no está mal cumplir 50 años, ¿eh? No está nada mal. Y que hoy ha tenido un discurso de gran nivel, que nos podemos sentir todos muy orgullosos, en el Foro Económico de Davos, donde el mundo financiero y económico internacional aparece allí como en un gran escaparate, y hay que estar en Davos. El rey puso la corona encima de la mesa el pasado 3 de octubre para parar el golpe, para defender la Constitución, y hoy, ante ese foro mundial, ante ese gran escaparate, y en inglés, ha vuelto a defender la democracia del 78 con la Constitución como pilar de nuestra democracia, de nuestro sistema de convivencia.
La Constitución de España, como pueden ustedes comprender, no es un simple ornamento, sino la expresión misma de la voluntad de nuestros ciudadanos y el pilar clave de nuestra coexistencia democrática. Y como tal, merece el respeto de todos y cada uno de nosotros.
Ha elevado su discurso al conjunto de las democracias, lo ha llevado hasta ese punto, poniendo el intento golpista del independentismo como lección en el caso de la defensa democrática de la legalidad vigente.
Cataluña, donde hemos visto un intento de socavar las reglas básicas de la democracia. Una lección que hay que aprender de esta crisis. Una lección no solo para España, sino para las democracias en general. Es la necesidad de preservar la ley como piedra angular de la democracia.
El rey ha mostrado mucha firmeza, como ustedes están comprobando, y convicción, una vez más, en la defensa de los valores democráticos y también en la defensa de la fortaleza económica de España, a pesar de todo lo que viene ocurriendo. Porque el intento de independencia apenas se va a notar en el crecimiento general de la economía, por lo menos de momento. De momento, porque esto va para largo. Hasta que no haya sentencia en el Tribunal Supremo. Tal vez a finales de este año. El desgaste y el monopolio político pasarán por Cataluña y lo que haga el independentismo. Por lo menos, en una primera etapa, a ver qué pasa con Puigdemont. Si se cierra la etapa de Puigdemont o no. Diluido y destituido presidente de la Generalitat, hay un notable hartazgo también entre aquellos que le ven ya como un obstáculo dentro del independentismo. Porque el independentismo está deseando que se quite de la circulación. El próximo martes 30, el día del 50 cumpleaños del rey, es la sesión de investidura, por lo menos está ahí programada. La pregunta, ¿estará Puigdemont o no estará Puigdemont? Pues no se sabe. O tal vez sí. Lo sabe alguien. después de la reunión de hoy entre el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y el fugado Carles Puigdemont, que han celebrado en Bruselas en la sede que tienen los partidos que quieren romper la Unión Europea. Partidos nacionalistas e independentistas cuyo objetivo es cargarse la Unión Europea tal y como la conocemos en este momento y volver a la Europa de las fronteras de hace medio siglo. Es decir, que se han ido a la sede de la antigüedad. Podríamos decir modernidad, pero es que la ironía en la radio no se entiende, ya lo saben ustedes. Se han ido a la parte antigua de la Unión Europea, a los que quieren cargarse la Unión Europea. No en la sede de la Generalitat, no. Que tiene la Generalitat sede todavía ahí, porque el gobierno de España no ha permitido que se abriera esa puerta a Puigdemont. Es la única embajada, salvo la delegación en Madrid, que no cerró el Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Hoy el gobierno ha impedido que un prófugo de la justicia entrara en un edificio público del Estado español, lo que ha provocado la indignación del presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, hasta allí desplazado.
Es intolerable que el gobierno español no nos permita reunirnos en la sede de la delegación de la Generalitat de Cataluña en Bruselas. He pedido a los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña que estudien las consecuencias legales de esta decisión arbitraria del gobierno del Estado español, que lo analicen desde un punto de vista no solo del marco jurídico español, sino también belga, porque se está limitando los derechos fundamentales de diputados y diputadas.
Si el Estado español permite que un prófugo de la justicia entre en una sede del Estado español sin ser detenido, pues estaría cometiendo el Estado español un delito de colaboración con un prófugo de la justicia como es Puigdemont. Que encargue este señor los informes que le parezca oportuno, el indignado presidente del Parlamento Autonómico, que tiene que explicar, por cierto, también el gasto de su viaje. ¿Se puede utilizar dinero del contribuyente para viajar a ver a un fugado de la justicia? Eso es nuevo, ¿eh? El contribuyente paga desplazamientos para ver a huidos de la justicia. Ahí sí que tienen que entrar los servicios jurídicos y los de Hacienda. Debe ser que sí, que se puede coger dinero del contribuyente. Me voy a ver a uno que busca un juez. Puigdemont le ha dicho a Torrent que no descarta aparecer en el pleno del martes. Ahora están los cines la película esa de Gran Showman. Muy recomendable, por cierto. ¿Cuál será el numerito? Porque si quiere aparecer, el que tiene un problema es el ministro del Interior, que bajo su mando está la Policía Autonómica. Esperemos que no le ocurra al ministro como en la nevada del Día de Reyes. Puigdemont, el gran showman, está preparando el numerito final.
Todos deseamos que se celebre en la más estricta normalidad democrática. Y el señal de mejor normalidad democrática es que todos pudiéramos estar debatiendo las condiciones en que toda la vida se ha debatido este debate. Se ha celebrado ese debate.
La normalidad democrática es cuando te llaman juez, acudes al juzgado, que es lo que nos pasa a todos menos a él. Por lo tanto, si hace algo anormal, pues no estamos en una normalidad democrática por culpa de él. Ni siquiera se pueden aprobar los presupuestos generales del Estado, porque está el PNV en el rincón de pensar. Con los brazos cruzados, enfurruñado, y ahora me enfado. Y ahora no respiro, y ahora no apoyo los presupuestos generales del Estado, porque el gobierno ha intervenido a la Generalitat de Cataluña para echar a un golpista. No hay presupuestos, ni parece que los vaya a haber, por motivos políticos, como ha dicho esta tarde en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Detrás de esta prórroga presupuestaria no hay que buscar motivos económicos y mucho menos presupuestarios, porque no los hay. Lo que ha llevado a esta situación de prórroga se encuentra en motivaciones políticas.
Dice el ministro que si no los aprueba en abril el Consejo de Ministros, y si en verano hay presupuestos, pues imagínense ustedes. Pues la segunda parte del año habrá que celebrar elecciones. Porque no tener presupuesto, estar con un presupuesto prorrogado, lleva a la legislatura al colapso. ¿Prorrogarlo otra vez para el 19? Bueno, nunca se sabe. Por mucho que se pueda administrar el día a día. No están a la vista los presupuestos porque Ciudadanos insiste una y otra vez. Ahora ese es el obstáculo, que una senadora del PP por Murcia deje el escaño porque está imputada en el sumario de la Operación Púnica, uno de los casos de corrupción del PP. Ciudadanos está apretando la clavija todo lo que puede después de las elecciones autonómicas en Cataluña, demostrando que tiene mucha prisa porque haya generales y que sean antes que las municipales y autonómicas, no vaya a ser que el PP resista más de la cuenta con su red de alcaldes y presidentes autonómicos. Por cierto, casos de corrupción del PP que salpican a los populares y que se hacen presentes por los juicios. Hoy, en el caso de la Gürtel de Valencia, en el juicio, en la Audiencia Nacional, el secretario general del PP, Ricardo Costa, al que piden siete años de cárcel, ha contado ahora que el PP se financiaba con dinero negro.
Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps.
¿Pruebas en papeles para el sumario, para la sentencia? Ninguna. Eso sí, mediáticamente y políticamente, una bomba. Pruebas no ha aportado ninguna, más que su palabra contra la del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que no está en el juicio, porque no se le sienta en el banquillo en este caso, y ha dicho que no es verdad.
Yo niego la financiación ilegal del Partido Popular. Evidentemente, lo que está pasando estos días dicen lo contrario, pero yo niego esa financiación.
Pues nada, la palabra de uno contra la de otro, penalmente, pues es lo que resulta, uno contra otro. Políticamente, el PP se mueve en este fango por no haber asumido en su momento la limpieza general antes de dejar que pasara el tiempo. Y resulta que el tiempo pasa. Y como decía la canción, nos vamos poniendo viejos. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
La Fiscalía ve delito de odio en dos de los profesores de Lérida investigados tras el 1 de octubre.
Dijeron a los alumnos que la Guardia Civil era mala y pegaba a la gente. Había un total de 8 denunciados por los padres, algunos de ellos agentes de la Benemérita.
Las chicas encontradas maniatadas en Barcelona fingieron su secuestro.
Son dos jóvenes de 17 y 18 años que han aparecido hoy con las manos atadas en un coche en Montjuïc. Las familias denunciaron ayer su desaparición. Por la tarde, ellas mismas han confirmado que todo fue un montaje.
Detenido en Filipinas un yihadista de nacionalidad española.
Es de origen tunecino, tiene 20 años y pertenece presuntamente a Abu Sayyaf, una organización ligada a los terroristas del Daesh. En el momento del arresto llevaba armas, explosivos y detonadores.
La justicia brasileña decide si mantiene la condena al expresidente Lula da Silva.
Está acusado de corrupción y condenado a 9 años y medio de cárcel. El veredicto está en manos de 3 jueces. Dos de ellos ya se han pronunciado y han pedido que se aumente la pena a 12 años.
Elton John anuncia su última gira mundial.
Comienza en septiembre y se va a alargar durante 3 años. El británico lleva más de 50 en los escenarios y ha vendido más de 300 millones de copias.
El Quijote, libro más vendido de la historia según Wikipedia.
La enciclopedia digital ha elaborado una lista con la obra de Cervantes a la cabeza. Estima que se han vendido más de 500 millones de copias. Le siguen muy de lejos Historia de dos ciudades de Dickens y El Señor de los Anillos de Tolkien.
Muere Jesús Gluck.
A los 76 años fue compositor y teclista de Los Bravos. También es conocido por haber compuesto bandas sonoras de cine, entre ellas la del Crack, de José Luis García.
Cientos de personas se movilizan en Madrid contra el cierre de la venta del Batán.
Es la sede de la Escuela Taurina de Madrid Marcial La Landa. Los técnicos del ayuntamiento habían quedado hoy en acudir a las instalaciones para recoger las llaves y cambiar cerraduras, pero no se han presentado.
175 años de cárcel para el médico del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos.
Larry Nassar abusó de más de 150 deportistas mientras estaba en la selección. Él mismo se declaró culpable tras ser acusado. La juez, al leer la condena, le ha dicho que acababa de firmar su sentencia de muerte.
En fútbol se están jugando los cuartos en la Copa del Rey.
El Alavés va empatando a 0 con el Valencia. A partir de las 9:30, el Real Madrid recibe al Leganés. Además, hoy se ha sorteado la Liga de Naciones, un torneo recién creado por la UEFA en el que nuestros rivales van a ser Inglaterra y Croacia.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves se activarán las alertas por fenómenos costeros en Galicia y Cornisa Cantábrica y por fuertes nevadas en Castilla y León, norte de Navarra y Aragón. En general, la jornada será desapacible con cielos cubiertos y lluvias prácticamente en todo el país, salvo en la zona del Mediterráneo y sur de Andalucía. Las temperaturas, además, descenderán tanto en la península como en las Islas Canarias. Será en las Islas Baleares donde apenas habrá cambios.
En la Dirección General de Tráfico está Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Encontramos bastantes complicaciones en las carreteras españolas. En la Comunidad de Madrid estamos pendientes de un accidente en la 6 a la altura de Aravaca en sentido entrada a Madrid. Y también complicaciones en la entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y la 6 entre el plantío y Majadahonda. Y también tráfico intenso en las salidas en la 2 en Alcalá de Henares hacia Zaragoza y en la 42 en Fuenlabrada hacia Toledo. También circulación densa en ambos sentidos en la la A6 en Puerta de Hierro. Dificultades también en varios tramos de la M40 y retenciones en la M50 Las Rozas y Majadahonda dirección a la A5. En Barcelona encontramos complicaciones en la B10 y B20 hacia el Nudo de la Trinidad, en la B23 hacia la Avenida de la Diagonal y la Ronda del Dalt, en la B24 en Villirrana hacia Villafranca del Penedès y en la B30 en ambos sentidos. En las carreteras de la Comunidad Valenciana, complicaciones en Valencia, en la V30 en Chirivella hacia el puerto, donde hay 6 kilómetros de retenciones, y en Castellón seguimos pendientes del accidente en la Nacional 340 a la altura de Alcalá de Xiver, sentido creciente, que ha provocado el cierre de la vía. Se puede circular por un carril, pero con tráfico alternado.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con algunas de las noticias de la tarde que estamos contando en la linterna. El ministro de Fomento está compareciendo en el Congreso para explicar su gestión en el caos circulatorio de la AP6 por las nevadas del fin de semana de Reyes. ¿Qué está diciendo en la Cámara Baja María Daván?
El ministro justificaba la apertura de esos dos expedientes de carácter grave porque venía a decir la empresa concesionaria erró en todo, en las decisiones que se tomaron y en las que no se tomaron, en las medidas que se adoptaron y en la información que se suministró. Íñigo de la Serna apuntaba además que la empresa se podría ver obligada a compensar al Estado por los gastos ocasionados, indemnizar a los ciudadanos y realizar nuevas inversiones. El titular de Fomento explicaba así la decisión de su ministerio.
El expediente relativo a el incumplimiento, penalizaciones por incumplimiento del contrato y el expediente relativo a la sanción que corresponda en base a la ley.
La oposición acusaba al ministro de lanzar balones fuera. Para el socialista Joaquín Ramos, desde el mismo día de la nevada, tenían escrito el relato de hoy.
Que el Gobierno, con las declaraciones intentando culpabilizar a la concesionaria, aparte de cometer un error, creo que es una irresponsabilidad.
Podemos aprovechaba la coyuntura para pedir al Gobierno que todas las concesiones vuelvan al Estado y desde Compromís, Joan Baldoví lamentaba que la sanción que asumirá la concesionaria será para ella una simple picadura de mosquito.
Por la mañana, el titular interior, Juan Ignacio Zoido, también ha explicado en el Congreso la gestión de su ministerio durante el colapso de la AP6 durante el fin de semana de Reyes a causa de las nevadas. Zoido ha dicho que el Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano. Carmen Lavallen.
La previsión, planificación, coordinación, capacidad de reacción y despliegue de medios por parte del Gobierno en las carreteras durante el temporal del fin de semana de Reyes fue la correcta, según ha defendido hoy el ministro Zoido en el Congreso. Y aunque del análisis del colapso sí deben de extraerse posibles mejoras en la actuación conjunta entre empresas concesionarias y tráfico, el Ejecutivo hizo en este caso todo lo que estaba en su mano y por ello no cree justificada ni su dimisión ni el cese del director general de tráfico, Gregorio Serrano.
Él ha podido tener algún fallo y él ha pedido disculpas con el fallo que tuvo con aquel tuit.
Unas explicaciones que, como ocurrió el lunes con las del número uno de la DGT, no han convencido a la oposición, que considera que el Ejecutivo debió de evitar el colapso de miles de conductores, a los que hoy el ministro pedía de nuevo perdón por no haber podido resolver su situación antes por culpa de los errores de la concesionaria de la AP6 Iberpistas.
Otro ministro que ha comparecido esta tarde en el Congreso ha sido el de Hacienda, que Cristóbal Montoro daba cuenta de la prórroga de los presupuestos. Ha dicho que junio es la fecha límite para que se aprueben los de 2018. Joaquín Vimanos.
Montoro no tira la toalla y tiempo marca razones por las que hay que seguir trabajando para aprobar los presupuestos de este año, actualizar el sueldo de los funcionarios, la financiación autonómica para hacer nuevas inversiones y algo más.
Que es muy importante tener unos presupuestos generales del Estado para la estabilidad política del país, para la recuperación económica, para que continúe la creación de empleo, para que se cumplan los objetivos de déficit y, por tanto, para que el país dé una imagen de seriedad y de estabilidad. Eso es muy importante.
Ha fijado como límite la primera semana de abril para aprobarlos en Consejo de Ministros. Montoro atribuye a la crisis catalana la prórroga actual. El titular de Hacienda ha señalado intereses partidistas para paralizar unas nuevas cuentas públicas. Mensaje al PNV, a Ciudadanos, a respuesta de sus portavoces Idoia Sagastizábal y Francisco de la Torre.
Acordamos el presupuesto del 2017. Nunca nos hemos comprometido a nada más.
Exigimos el cumplimiento del acuerdo de investidura porque votamos como presidente al señor Rajoy a cambio de que se cumpliesen una serie de condiciones. Y una de ellas es la de que los imputados por corrupción dejen sus puestos.
Y es que la nueva condición que pone Ciudadanos es la dimisión de una senadora del PP por la Púnica. La oposición ha culpado al gobierno de la falta de unos nuevos presupuestos, de hacer chantaje y no cumplir con sus obligaciones.
Y además confidencial.
Acabo de estrenar coche y acabo de estrenar ser todista. No es que sea feliz, es que soy doblemente feliz.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Por dónde empiezas, Fede?
Empiezo por una afirmación que hoy ha hecho con mucha contundencia el ministro del Interior y que una persona con la que yo he estado hoy del PP me dice, cuidado, que le puede pasar lo que le pasó. ¿Tú te acuerdas de un ministro del Interior al que se le escapó un famoso preso?
Antonio Asunción.
Ruiz Aldón, Antonio Asunción. Es que le pueda bueno, pasar algo no, parecido. Es verdad sí, que sí, no tiene nada que ver, sí, son situaciones sí, distintas. Pero sí. Lo que me decía es se ha atado tanto a no va a entrar, a si cruza la frontera lo detenemos, bueno, entre como entre, que si luego entra y no le detienen, pues efectivamente se puede ver el ministro en una situación comprometida. Que a lo mejor tenía que haber sido menos contundente en la manera en que lo ha expresado, ¿no? Porque efectivamente hay muchas maneras de esconderse y de poder entrar y ya vimos lo que pasó. Me recordaba a esta persona lo que pasó con las famosas urnas y cómo después de tener todo vigilado y el CNI buscándolas y todo eso, las urnas aparecieron donde menos se lo esperaban, ¿no? Pues algo de esto podría volver a ocurrir y tal y como se ha ligado demasiado, me da a mí la sensación, o le daba la sensación a este dirigente del PP, el ministro del Interior, a esa frase, y si efectivamente ocurriera algo así, que yo creo que no va a pasar, yo creo que no va a venir, pues le podría suponer un desgaste político importante.
¿Qué más, Fernando? Que tenemos un minuto y medio, venga.
Yo ando mirando el Rey, lo que ha pasado con el Rey.
Sí.
Me dicen que no van a celebrar mucho oficialmente los 50 años del Rey, que van a ser más bien homenajes privados y lo que aparezca en los medios de comunicación. A mí me han llamado para un par de ellos para que opine sobre lo que yo conozco del pasado, ¿no? Cosas que han pasado en la historia. Me han llamado de Telemadrid, me han llamado de O Diario, me han llamado de un periódico extranjero. Pero no creo que más allá de la pura actividad privada. Lo están cuidando mucho eso. Lo que sí detecto en la clase política mucho es preocupación porque entienden que se está utilizando demasiado el Rey. Lo de hoy de Davos, por ejemplo.
Ha estado muy bien,
Que ha estado muy bien, sí, claro. Pero es que el rey es el apagafuegos oficial. Uh-huh. Y cuando aquí está todo ardiendo, pues tiene que salir el Rey a dar un mensaje en el que, después de una controversia interna, por lo que yo sé, ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dicho, oiga, Cataluña, estamos hablando de Cataluña, aquí hay que hablar de Cataluña, y de Cataluña ha hablado bastante seriamente y con bastante contundencia, me parece, sí. no como el discurso aquel del 10 de octubre, me parece que era el 10 de octubre, sí, pero en fin, bastante contundencia. Pero claro, ¿cuántos mensajes importantísimos lleva el Rey ya seguidos? Desde aquel de octubre, el de diciembre, de Navidad, este ahora, el de la Pascua Militar, aunque se fue más flojo. Claro, en fin, yo creo que es un tema que tendríamos que reconsiderar.
Vale.
El Rey está ocupando ahora mismo el único papel de apagafuegos que tiene el Estado español frente a una ofensiva exterior impresionante.
Dejémoslo ahí, que me quedo sin tiempo. Mañana hablamos de alguna de las cosas que están pasando en la Audiencia Nacional, el juicio de la Gürtel, Federico.
Sí, porque de Costa yo puedo contar cositas.
Pues ahora. Mañana lo contamos. Adiós Quevedo, adiós Jauregui, que vaya bien. Está Camacho apuntando lo suyo, un momento. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ante las élites mundiales del foro de Davos, el rey ha salido a defender el prestigio de España como lo que es. Un régimen de libertades, respetuoso con la ley frente al desafío mesiánico de un nacionalismo iluminado que se presenta en el exterior como resistencia contra los restos de la dictadura de Franco. El eco del discurso del 3 de octubre, cuando Felipe VI asumió personalmente la defensa del Estado, ha sonado en las montañas suizas con la fuerza de un alegato. Sin remordimientos, sin excusas, sin complejos, con la Constitución como cauce primordial para la convivencia de los ciudadanos. La corona ha llevado a la aristocracia política y financiera del planeta un mensaje imprescindible, contundente y claro, del conflicto de Cataluña como lección para todas las naciones que aspiran a mantener su rango soberano y fundamentan en la razón del derecho su carácter democrático.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el tiempo de juego, la Copa del Rey, un momento.